Celebramos cuando hay buenas noticias, ¿no? No siempre nos toca difundir las mejores, pero cuando hay un avance en temas médicos, cuando aparecen nuevas drogas, nuevas soluciones, qué ganas, ¿no?, de compartirlo con todos ustedes. Hoy hablamos de esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica, autoinmune. Bueno, ahora nos van a definir los que saben qué podemos hacer con esta enfermedad, cuáles son las nuevas drogas que tenemos a disposición, y nos metemos de lleno en una enfermedad de la que se habla poco y es un buen momento para poder informarnos. Tenemos en línea a la médica neuróloga, miembro del Servicio de Neuroinmunología del FLENIN, la doctora María Célica Israelit. Buen día, doctora, gracias por el sobreturno.
Hola, buenos días. ¿Cómo va todo por ahí?
Muy bien. Celebrando, si podemos decir que hay buenas noticias con el tratamiento de la esclerosis múltiple, pero ¿podemos ponernos en sintonía con esta enfermedad de la que se habla tan poco y definirla?
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, desmielinizante, que afecta el sistema nervioso central. Esto lo que quiere decir es que es una enfermedad que no es que está provocada por un virus o una bacteria, sino que es el propio cuerpo el que, en vez de defendernos, el sistema inmunológico produce ataques sobre la mielina del sistema nervioso central, digamos, es decir, del cerebro y de la médula espinal. Afecta a personas jóvenes entre 20 y 40 años y, según donde se provoquen las lesiones, son los síntomas que va a tener la enfermedad.
¿Y qué sería la mielina, para los que no sabemos?
La mielina es como la vaina que recubre un cable, por decirlo de alguna forma. Cuando uno viene un cable, yo a veces les explico a los pacientes que entonces cuando uno pierde la mielina, lo que va a tener es como si fuese los cables pelados, por decirlo de alguna forma, en palabras coloquiales.
¿Los síntomas van a depender entonces del grado?
De dónde se provocan las lesiones. Por ejemplo, lo que se pierde es la mielina del nervio óptico, el paciente puede tener trastornos en la visión. Si se produce una afectación en el área de equilibrio, el paciente puede tener trastornos en el equilibrio, y si se afecta, por ejemplo, la médula espinal o las áreas motoras, el paciente puede tener dificultades para mover un brazo o una pierna. Típicamente la enfermedad da ataques y después remite. Entonces, por ejemplo, un paciente va a ver mal de un ojo, en el caso que lo que se afecte sea el nervio óptico, durante días o semanas, y después va a ir mejorando, es decir, va a ir remitiendo. Lo que pasa es que en su mejoría, en su remisión, muchas veces no es completa, y a medida que se van acumulando diferentes ataques puede quedar una secuela neurológica. Cuando esas secuelas empiezan a acumularse, aparece la discapacidad, que es lo que no queremos que aparezca en nuestros pacientes.
Es imposible saber, ¿no?, si vamos a tener esa enfermedad o somos propensos a tenerla.
Los factores que uno sabe que hay factores predisponentes, por un lado hay factores genéticos hereditarios que predisponen a enfermedades autoinmunes en general, pero que se sabe que, por ejemplo, en gemelos, que es decir, sería como el mismo genoma, digamos, duplicado, la incidencia de la enfermedad es simplemente un 35%, es decir, hay casi un 70% de los factores que no son genéticos en la enfermedad. Porque si fuese una enfermedad 100% hereditaria, los gemelos los dos deberían tenerla, ¿entiendes? Claro. Entonces, en la esclerosis múltiple hay casi un 65% de los factores que no son hereditarios, tienen que ver con factores básicamente ambientales. Hay muchos que se están investigando. FLENI es un centro de investigación en el cual, digamos, nosotros activamente trabajamos. Esa es una de nuestras principales líneas de investigación, cuáles serían los factores de riesgo. Y hay algunos que se conocen bastante bien. Uno de los principales es el tabaquismo. Los pacientes que fuman tienen 2 a 3 veces más riesgo que los pacientes que no fuman de tener esclerosis múltiple. Hay otros factores que tienen que ver con el déficit de vitamina D, con tener baja la vitamina D en sangre. Estos son 2 factores muy demostrados. Y luego hay factores que se están investigando, ¿no?, que tienen que ver con infecciones virales en la infancia y con algunos factores de la dieta, pero eso está más en línea de investigación.
Por lo pronto, esos dos los podemos manejar, ¿no?
Esos dos los podemos manejar, o sea, podemos dejar de fumar, sería como un mensaje, uno de los más importantes para poder transmitir, más allá de todos los efectos nocivos que tiene el cigarrillo, que uno los conoce o que son más conocidos, el aumento de la incidencia de esclerosis múltiple es otro de estos factores.
¿En qué momento nos tenemos que hacer un diagnóstico y cómo se realiza? ¿Cuál sería el factor o la alarma que a mí me va a decir por qué no preguntamos, por qué no averiguamos?
Básicamente, un paciente que tenga, digamos, en general esta enfermedad afecta a pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, ¿no? Entonces, cualquier dificultad motora, muchas veces lo que nosotros vemos en forma retrospectiva son pacientes que empiezan a caminar mal una pierna y como son muy jóvenes no piensan que pueden tener algo neurológico. Entonces, por ejemplo, van al traumatólogo o van a un kinesiólogo, piensan que es una contractura muscular, ¿no? Entonces, por ejemplo, dificultades motoras, dificultades en el equilibrio, trastornos en la visión, todos estos síntomas deberían alertar la consulta. La consulta se puede hacer a un clínico general y que lo evalúe y luego vea si es necesario o no derivarlo a un neurólogo, ¿no? Porque muchas veces estos síntomas no es que cualquier paciente que ve mal de un ojo es que tiene una neuritis óptica, ¿no? Esto no es así. Un paciente que ve mal de un ojo es capaz de tener una basurita en un ojo. Pero lo que digo es, merece al menos hacer una consulta, ¿sí? Claro. No quedarse con un síntoma sin consultar, que a veces pasa, ¿eh? Muchas veces cuando uno interroga a los pacientes han tenido dos o tres eventos que no les han dado importancia.
O se confunden, ¿no?, con otra enfermedad. Bueno, para eso están ustedes, ¿no?, que saben en, en combinación. Uno dice, no sé, yo tengo un hormigueo en el brazo, pero no, es por la contractura, por las cervicales, por la espalda.
Bueno, exacto, muchas veces eso es lo que pasa, pero por eso digo que ante estos síntomas que persistan en el tiempo, ¿no? Porque yo siempre les explico a mis pacientes, si uno, por ejemplo, se levanta a la mañana con un brazo dormido, que eso es algo muy común que pasa, que tiene que ver con lo postural, pasa de 5 minutos y eso desaparece, eso no merece una consulta, digamos, ¿no? Ahora, cuando hay un síntoma persistente que dura más de 24 horas en forma continua, sí merece una consulta, ¿sí? Una consulta puede ser un clínico o puede ser el neurólogo, ¿no? Pero merece al menos hacer una consulta y quedarse tranquilo acerca de si no es nada o es algo, básicamente.
Pero lo agarramos a tiempo, ¿no?
Exacto, sí. En esta enfermedad es muy importante el diagnóstico temprano. Esta es una enfermedad que estuvo descripta hace más de 200 años, pero los tratamientos recién aparecieron hace 20 años. Entonces hay como un mito, yo tengo una paciente que dicen que me dice que a la esclerosis múltiple hay que cambiarle el nombre, porque tiene como un mito, parece una enfermedad muy terrible cuando uno la relata, pero hoy en día con el advenimiento de los nuevos tratamientos cambió absolutamente el pronóstico de los pacientes. Un poco como lo que ha pasado con el HIV, ¿no? Que antes era una enfermedad que era muy terrible y que hoy en día es compatible con una vida crónica y con una calidad de vida muchas veces normal, tomando la medicación adecuada, por supuesto.
Se cree, o muchos, desde la ignorancia quizás decimos que no hay tratamiento, acá esto no se cura y simplemente se reducen los síntomas.
No, hoy en día hay tratamientos y hay tratamientos que son tratamientos modificadores de la enfermedad, es decir, tratamientos que modifican el pronóstico a largo plazo de los pacientes, no solamente que mejoran los síntomas. Por supuesto, tenemos tratamiento para los síntomas, pero hoy en día tenemos tratamiento para la enfermedad. Pero algo que es importante aclarar es que esclerosis quiere decir cicatriz, y no todas las esclerosis son iguales, porque eso a veces nos pasa mucho en el consultorio. Por ejemplo, no sé, arteriosclerosis es tener cicatrices en las arterias. Otoesclerosis es tener cicatrizado el oído. Y esclerosis múltiple es esta enfermedad de las cuales les estoy contando, que muchas veces se confunde con la esclerosis lateral amiotrófica, que es otra enfermedad neurológica, que es la que se tiraba en el balde de hielo en la cabeza, ¿sí? Que estuvo bastante conocida, y que es una enfermedad en la cual las opciones terapéuticas realmente son mucho menores. Pero por eso, digamos, es importante aclarar que estamos hablando de esclerosis múltiple y no de esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que es una enfermedad diferente, distinta, con menos opciones terapéuticas. En la esclerosis múltiple, hoy en día hay 14 opciones terapéuticas diferentes, o sea, hay muchas terapias disponibles, aprobadas y disponibles en Argentina.
¿Y es un tratamiento con fármacos o se realiza en conjunto con una parte de ejercicios, con rehabilitación? ¿De qué otra manera se la puede ayudar?
Los pacientes con esclerosis múltiple tienen una cantidad enorme de síntomas justamente por esto de que es múltiple. Y entonces requiere un tratamiento interdisciplinario. En el tratamiento interdisciplinario hay un rol para los fármacos y fármacos modificadores de la enfermedad, como les mencionaba antes. Hay un rol para fármacos sintomáticos y también hay un rol enorme, pero enorme, de todas las terapias de rehabilitación en el caso de que haya una secuela neurológica. Entonces nosotros trabajamos en equipo, de hecho en nuestro equipo hay más de, en Flenia hay más de 10 profesionales, entonces tenemos, por ejemplo, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera, digamos, ¿no?, para poder hacer un abordaje integral del paciente. ¿sí? Que eso es como realmente, digamos, debe manejar.
No, y aparte el momento de la vida en el que aparece esta enfermedad, que también es momento de estudio, sí, de concretar una familia, de realización, sí, de proyectos, que debe ser muy frustrante también encontrarse con no poder dedicarse a esas cosas porque está primero la enfermedad y el tratamiento y lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer.
Es que eso es lo que ha cambiado. Uh-huh. Hoy en día pueden. O sea, los pacientes con esclerosis múltiple continúan con sus vidas normales. Y eso yo siempre se los digo a mis pacientes. Al principio es muy choqueante, obviamente a los 20 años uno no está preparado para que le diagnostiquen una enfermedad, ninguna, digamos, ni esclerosis múltiple, ni ninguna. Entonces, el inicio suele haber un periodo de duelo, digamos, que lo pasamos juntos, en general con los pacientes, a esta altura, después de tantos años de dedicarme a esto, ya estamos acostumbrados, ¿no?, a acompañar a los pacientes en este proceso, en el cual muchas veces, bueno, inicialmente vienen con los papás a las consultas, porque son chicos de 18, claro, 19, 20 años, ¿no? Entonces, uh-huh, vienen muchas veces con las familias, y uno después va viviendo que vienen con los novios y después vienen con los hijos, ¿no?
Sí.
Digamos, cómo va cambiando esto. Y algo que es importante es, obviamente, ¿no?, no es fácil y nadie elige esta enfermedad, pero hoy en día el diagnóstico de esclerosis múltiple en la mayoría de los casos es compatible con una vida normal, ¿sí? Entonces yo tengo pacientes, incluso a veces salen en los diarios, ¿no?, que corren maratones de 42 kilómetros o hacen Ironman, o digamos, realmente el pronóstico de la enfermedad ha cambiado enormemente a partir del advenimiento de las nuevas terapias. Uh-huh. Y cada vez hay más terapias nuevas y cada vez mejores y cada vez más fáciles de tomar, ¿no?, lo cual es incluso mejor para los pacientes.
Hablabas recién que algunos van al consultorio incluso con sus hijos. Bueno, las mujeres,
sí,
que están en época de formar la familia, que planifican tener un embarazo, ¿también es compatible esto a pesar de la,
sí,
medicación y de todo?
Sí, hoy en día sí. La realidad es que, como les decía antes, la esclerosis múltiple afecta a 3 veces más frecuentemente a mujeres que hombres, no sé si eso lo dije, y entre 20 y 40 años. Entonces está atravesada por la maternidad, ¿no?
Uh-huh.
Es una edad de la vida en la cual uno en general se casa, tiene hijos. Y hasta hace no muchos años, hasta el 96, diría, uno tenía como esta idea de que las mujeres con esclerosis múltiple no podían tener hijos. Esto hoy en día se sabe que es falso. Se sabe que las mujeres con esclerosis múltiple pueden tener hijos. No hay ninguna afección en la fertilidad. Los embarazos no empeoran el pronóstico de la enfermedad y hoy en día hay terapias que incluso son compatibles con la planificación familiar. No todas, ¿no?
Uh-huh.
Obviamente eso es algo importante de decir, no todas, y tienen que hablarlo con el médico. Algo que nosotros decimos es que, bueno, con esclerosis múltiple no se embaraza cuando quiere, sino en algún momento ideal, y tienen que ser planificados los embarazos,
uh-huh,
junto con el médico en el momento ideal y con el fármaco ideal. Pero esto es una posibilidad y es muy común que nuestras pacientes se embaracen a lo largo de la enfermedad, es algo del cual estamos muy acostumbrados, ¿no?, a acompañarlo.
Y debe haber una pregunta muy habitual en esa paciente, es, ¿le puedo transferir esta enfermedad a mi hijo?
El riesgo que tienen los hijos de los pacientes con esclerosis múltiple de tener esclerosis múltiple es solamente del 1 al 3%. O sea, en realidad lo que tendríamos que decirles es que el 99 al 97% no se transmite, digamos, ¿sí?
Uh-huh.
Así que no es, como yo les explicaba antes, hay factores hereditarios asociados, pero no explican la mayor parte de la enfermedad.
Hablando del tratamiento, entonces, ¿hay novedades con el tratamiento con cladribina? No sé si lo digo bien.
Sí, cladribina es una nueva opción terapéutica que está disponible en la Argentina hace ya algunos meses. La verdad es que en el campo de la esclerosis múltiple hubo enormes avances en el último tiempo. Cladribina es una buena opción para pacientes con enfermedad activa, que lo que tiene de ventaja es que tiene una forma de tomar la medicación muy diferente a las otras terapias habituales. Las terapias habituales, uno toma, no sé, una pastilla por día, o se aplica una inyección 3 veces por semana, o día por medio, uh-huh, o todos los días, digamos, ¿no? Esa es la forma habitual de recibir una medicación.
Ajá.
En cambio, digamos, lo que pasa con cladribina es que uno toma cierto número de pastillas por año. Ese número de pastillas depende básicamente del peso del paciente, pero nunca son más de 20 días por año de tratamiento, y el efecto puede sostenerse hasta 4 años.
Entonces, muy bien.
Es algo como muy interesante. O sea, es muy poquita la carga de tratamiento que nosotros le damos a los pacientes y tiene un efecto más a largo plazo.
Qué, ¿sí?, bueno.
Esto es un mecanismo diferente de acción de las drogas tradicionales que se llama reconstitución inmunológica, porque lo que haría cladribina sería cambiar el sistema inmunológico del paciente, hace un perfil menos agresivo.
¿Y se toma en todos los casos de los distintos tipos de esclerosis múltiple o para algunos pacientes?
No, indicado para formas activas de la enfermedad. La esclerosis múltiple, el 80% de los pacientes se manifiestan con estos brotes que yo les conté, uh-huh. y hay más o menos un 15% de los pacientes que tienen una forma progresiva, en los cuales van acumulando discapacidades en el inicio sin brotes. Cladribine está indicado para la forma en brote, remisión de la enfermedad y con actividad. O sea, son pacientes que tienen que estar teniendo brotes o tienen que estar teniendo lesiones en la resonancia. Ajá. No está indicada para los pacientes que están estables.
Bien, ¿y efectos adversos? ¿Alguna contraindicación?
La verdad es que es una medicación que hasta ahora, digamos, ha sido como bien tolerada, requiere básicamente controles. Digamos, todas las medicaciones que actúan sobre el sistema inmunológico tienen el riesgo de poder bajar un poco de más las defensas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que requiere en los pacientes es un control de para ver que no bajen demasiado las defensas. Son dos análisis de sangre, uno al tercer mes de inicio del tratamiento y el otro al séptimo mes. Es muy poco el control que requiere, pero requiere ese control.
Bueno, es una buena noticia. Nosotros desde ya que celebramos cada vez que se puede ir haciendo un avance y la muy buena predisposición que tienen profesionales como vos, que nos brindan un ratito para hablar, para concientizar. Y bueno, recordemos entonces esos síntomas, ese alerta para los oyentes que estén escuchando Nacional y que sepan de un amigo, un familiar que los pueda tener para que vayan corriendo al neurólogo.
Bueno, muchísimas gracias, Gracias a ustedes.
Muy clara la explicación, María Célica, y bueno, un gusto, estamos a disposición para cuando lo necesiten.
Bueno, hasta luego, chao.
Un beso grande. La doctora María Célica Israelit, médica neuróloga, miembro del Servicio de Neuroinmunología del FLENI, nos hablaba de esclerosis múltiple y de las últimas novedades en su tratamiento.